Senador, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted.
Buenos días, Gustavo. Muy amable por la invitación. Muchas gracias.
¿De qué tamaño y de qué gravedad es la herida con que queda el proceso de paz con el ELN?
Gustavo, yo lo dije la vez pasada, este proceso de paz estaba herido de muerte. Esto pues es como casi una cristiana sepultura a ese proceso. Pero incluso aún que se recupere en los 2 o 3 meses, esto no va para ningún lado. Por 3 razones, Gustavo. 1, el ELN tuvo un congreso, una reunión de sus mandos hace 2 meses, y están divididos entre seguir a la paz o ir a la guerra. No, entonces no lograron un acuerdo. Lo segundo, el tema Venezuela. El ELN aquí podrá ser una guerrilla, al otro lado parece un grupo paramilitar. Ahí no veo más allá, si Venezuela no está de acuerdo en esto, no veo cómo ellos vayan a dar el paso hacia la paz. Y lo tercero, pues el gobierno colombiano tomó una decisión, para algunos errónea, para otros era lo que había que hacer, de hacer unas negociaciones en el sur de Nariño, para con el Frente Comunero del Sur, para tener una negociación, y el ELN siente que eso es dividirlos. Entonces ese proceso de paz estaba herido de muerte, y casi que esto ya son las exequias de este proceso. Va a ser muy difícil recuperarlo.
Senador, ¿cómo impacta precisamente lo acontecido en este proceso frente a otros procesos paralelos? Usted que tiene ese diagnóstico tan claro a ese respecto, ¿cuál podría ser el efecto colateral?
Mire, doctor Herrera, esto que voy a decir pues me causa mucha tristeza, porque esto va a significar más violencia en las regiones y un fracaso de una apuesta de paz. Yo creo que casi nada va a salir bien en estos procesos de paz, tanto negociaciones como sometimientos. Tal vez el Frente Comunero del Sur, eso sí se va a lograr, está muy avanzado, el gobierno seguramente lo comunicará en los próximos días, semanas. Se logre tal vez algunos 2 o 3 grupos urbanos, pero los 3 factores de violencia rural más grandes que hay, que es el ELN, que es las 2 líneas del Estado Mayor Central y que es el Clan del Golfo, ahí creo yo que no va a pasar prácticamente nada. Entonces, lo que vamos a tener es un deterioro de la seguridad en los próximos 3 o 4 meses, si se revienta este proceso de paz del ELN y si estalla la guerra como ya está estallando entre la gente de Calarcá y de Mordisco, sobre todo en el suroriente del país, que es donde más afectado va a estar esta situación.
¿Cuál es la lógica que hay en el ELN? Es que uno de verdad dice, bueno, ¿esta gente qué? ¿No? Tienen todas las posibilidades con un gobierno ideológicamente mucho más cercano que el gobierno anterior, si lo quiere, o que cualquier otro. Les están dando todo lo que quieren. ¿Cuál es su lógica?
Vanessa, mire, yo lo he dicho en un video, esos son unos trogloditas, yo no entiendo qué buscan. Es un grupo que no va a ganar el poder por las armas, es una, las causas por las cuales luchaba ya no están, es decir, es un vacío que tienen y siguen en esa lógica de esta guerra. ¿Qué creo yo? Ellos se van a justificar seguramente en un comunicado mañana diciendo, bueno, estábamos sin cese al fuego, el ejército nos bombardea, combate, pues nosotros hacemos lo mismo. Y no han entendido ni leído la opinión pública, pero sobre todo le quitaron el oxígeno político al presidente para mantener ese tema de la paz total. Pero es inentendible. Y una oportunidad como estas, Vanessa, yo creo que ellos no van a tener. Ya rechazaron la de Santos, esta de Petro la rechazan. El próximo gobierno, sea el que sea, va a ser muy difícil tener un proceso de paz. Habrá que esperar 6, 7 años para que se vuelva a dar. Esto va a terminar en un proceso de paz, pero seguramente bajo otras condiciones muy diferentes que estaba ofreciendo el gobierno en este caso.
Senador, hace unos años, antes de que el presidente llegara al gobierno, en actos de campaña, decía que en 3 meses él podía firmar una paz con el ELN. Eso lo han caricaturizado, sobre todo últimamente. ¿Qué fue lo que el presidente malinterpretó o no entendió?
Lo que pasa es que una de las razones por las que en las guerrillas en Colombia surgieron, después se metieron en el narcotráfico, en la minería ilegal, todo eso es cierto, se degradaron, pero una de las razones era la exclusión política, o sea, que hubo un proceso de exclusión política. Entonces el presidente partía del principio que si los excluidos ganaron, pues ya no había razón de ser de esa guerra. Pero pues era una interpretación muy simple de la compleja situación de lo que significa el ELN y el arraigo de la violencia en las economías ilegales. Yo creo que fue una lectura, llamémosla simplista, de ver únicamente motivaciones políticas en esto y no entender todo el resto que estaba pasando, Espinosa. Pero además no entender la complejidad de lo que significa el ELN en las regiones, su forma de operar, su forma de entenderse, su forma horizontal de articular. una cosa muy lenta. Yo sí, era una visión simplista en términos políticos.
Ariel, dos temas que pues están ligados al ELN y a lo que acaba de pasar. Uno es ¿qué puede pasar ahora en nuestra relación con Venezuela, esa presión para que Colombia reconozca a Nicolás Maduro, y también, digamos, la alerta de las autoridades frente a lo que podría ser la COP, el riesgo en la seguridad durante la COP16 con este rompimiento si se da con el ELN?
Mire, a ver, entonces empecemos por lo segundo, que yo creo que es lo más preocupante. Mire, va a haber, si se rompe la negociación, lo sabremos entre hoy y mañana. Si se suspende la negociación, vendrá un incremento lento de acciones armadas. Si se rompe definitivamente, va a ser más rápido y vamos a tener afectación en cuatro departamentos. Arauca, que ya está muy afectado. Norte de Santander, que no está tan afectado. Es un departamento que ha tenido mucha paz después de muchos años de violencia, pero esto lo va a reventar. Seguramente tendremos una afectación durísima entre Valle y el Cauca. Ya voy para allá de la COP16. Y lo cuarto, algunas zonas de Antioquia, Chocó, es donde vamos a tener la mayor afectación. Hoy por hoy el ELN no representa una gran amenaza de seguridad, en el sentido de que no está amenazando el Estado, pero tienen mucha capacidad de daño, incluido poner una bomba en una ciudad, digamos. Y ahí paso al segundo tema. El problema con la COP16 no es solo el ELN, pues es que el cese al fuego está reventado ya y está dividido el autodenominado Estado Mayor Central. Tenemos operaciones de Clan del Golfo en todo el Pacífico. Es decir, que es muy fácil afectar Cali. Ahí habría que entablar un plan candado para proteger Cali. De esos temas de inteligencia, eso no es solo pie de fuerza, porque veo unos videos, manden más policías y eso, bueno, no es así, digamos, esto es un tema de inteligencia y vamos a ver cuáles son las medidas de seguridad, pero en general Cali antes, durante o después de la COP16 tiene unos riesgos altos de sufrir algún ataque terrorista.
Senador, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que no deberíamos estar tratando de entender, la enorme preocupación que tenemos los colombianos. Buen día para usted, senador Ávila.
Un abrazo, Gustavo, y mi amable por la invitación. Muchas gracias.